transforma tu vida
de la mano, de la mano,
y llena tus días
de la mano, de la mano.
Me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Buenas tardes para todos nuestros oyentes y bendiciones hasta que sobreabunden.
Las lluvias de bendiciones, gloria a Dios. Mira, Rafaela, y ese tema que tenemos para hoy, la murmuración.
Nada más y nada menos.
Wow, nosotros vamos a arrancar este programa de inmediato porque yo necesito escuchar un poco de la palabra del Señor acerca de este tema. Así que continuamos de la mano
con Cristo.
Reflexión y acción. La Biblia aplicada a nuestras vidas.
Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Segunda de Corintios 12:20.
Bueno, Mercedes, e iniciamos ahora nuestra sección de reflexión y para esto vamos a darle una bienvenida cordial a nuestro hermano Marcos Matos. Bienvenido, Marcos.
Aplauso, Marcos.
Bueno, muchas bienvenido. Gracias por la bienvenida y la invitación.
Una vez más aquí, ¿verdad?
Sí, claro, claro. La verdad que
Hemos tenido el privilegio de tenerte varias veces.
No, el privilegio es mío, Mercedes.
Dándonos su mano.
El privilegio es nuestro porque nos da la oportunidad de dirigirnos a los hermanos y a personas que podamos con nuestra reflexión pues ayudar.
Pues muy bien.
Gloria a Dios.
¿Qué es murmurar?
Bueno, murmurar según el diccionario que nosotros pudimos ver en Google es hablar una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. También nos dice que es hablar mal de una persona que no está presente, cosa que...
O sea que siempre murmurar, mira lo que dice, que es como bajito, como para que no me oigan.
Sí, eso es cierto. Eso
es un reflejo de que no está bien, porque si no lo dijéramos más alto.
Bueno, a la luz de la palabra de Dios y de la Biblia, que es donde todos debemos basarnos, claro que no está bien. Incluso es un mandamiento de Dios, y eso nosotros lo podemos ver en Éxodo 20:16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nosotros, aparte de este versículo, nosotros nos fuimos a la Biblia, nos hemos ido a la Biblia para que todo sea a la luz de la palabra de Dios. Y mientras buscamos en la Biblia, encontramos 7 versículos que nos hablan de lo que son las murmuraciones del pueblo. Quizás hoy no podamos leerlo todo, pero si los hermanos en su casa pudieran más adelante buscar en sus Biblias, en el libro de Éxodo 16:8, 16:9, 16:12 y en 2 de Corintios 12:20 es donde nosotros nos hemos basado para hablar de esto, y es en una ocasión cuando el apóstol Pablo pues iba a visitar al pueblo de Corintios. El apóstol Pablo se sintió muy mal, según como nosotros pudimos interpretar en nuestra lectura, porque ya había sido murmurado por el pueblo de Corintios. Y si tenemos la oportunidad de leer, pues todo el capítulo 12, ahí nos podemos dar cuenta de lo que son las murmuraciones, de cómo esa murmuración pues hizo sentir al apóstol Pablo de mal. Y nosotros podemos traerlo a este tiempo, de claro, cómo se pudiera ¿verdad?, sentir pues un pastor, un ministro, un líder de una iglesia, o cualquier hermano también pudiera sentirse mal, porque imagínense que un pastor esté haciendo, o sea, dando pautas, y por el simple hecho de un hermano no estar de acuerdo con ese pastor, sin saber el esfuerzo y la dedicación que ha tenido dicho líder para pautar, por ejemplo, o sea, por eso no...
Una actividad, cualquier cosa.
Campaña donde se toquen diferentes puntos y tú no estés de acuerdo, pues la murmuración, trayendo a contexto el verso de cómo se sintió Pablo.
Claro.
Entonces yo me pondría en el lugar de ese pastor o de dicha persona que escuche una murmuración en su contra. Pero bueno, yo sé que quizás eso no se da tanto en el pueblo de Dios, eso es más hacia afuera. Es más, es lo cotidiano, es el día a día de nuestro pueblo.
Yo diría, Marcos, que a veces ocurre en nuestras iglesias, pero es por personas cristianas que todavía no están muy maduras en la fe. Pero que no es, yo diría que no es lo cotidiano, digamos así, no es lo frecuente. Como tú dices, es más frecuente en el mundo.
En el mundo, eso es correcto. Hasta que un hermano no comienza a discipularse y que va dejando esa vieja naturaleza, pues pudiera eso pues mantenerse con él. Pero con un hermano recién convertido, lo que le aconsejamos es que asista a sus cultos, que estudie la palabra y que sobre todo lea muy bien ese en Éxodo 20:16, donde nos habla específicamente de eso, de que no levantemos falso testimonio.
Y dejarse cambiar por el Espíritu Santo,
amén,
que nos van a ir modificando,
amén,
poquito a poco.
Amén, amén, amén. Así es.
¿Y cómo es en el mundo?
Bueno, en el mundo se vive día a día eso de las murmuraciones. Como decíamos al principio, pero eso yo creo que cuando vengan a los pies de Cristo, el Señor pues puede cambiar todo eso, porque imagínense quién no en cierto momento, en cierta situación, no se ha dado o se ha dejado llevar, porque se necesitan dos personas para la murmuración. Es la persona que, como hablábamos fuera de la grabación, que se necesitan dos personas, que es la persona que escucha y la persona que habla. Entonces, cuando te venga alguien con murmuraciones, si es en el pueblo cristiano, pues usted pone un stop. Usted le dice claro y pelado, como decimos, sí, no, llanamente.
Y tenemos el procedimiento también, o sea, en nuestras iglesias tenemos el procedimiento a seguir con el tema de las murmuraciones, o sea, los pasos que hay que dar.
Claro.
Y pensando yo, hermano Marcos, las consecuencias que pueden traer también las murmuraciones, un simple comentario, ¿hasta dónde puede llegar?
Hermana, mire, yo pensaba mucho sobre eso cuando leía el pasaje, el verso de 2 Corintios 12:20, y luego me fui más arriba al capítulo completo, y cuando leí, cuando el Señor me dio la interpretación de eso ahí, desde un principio, me puse en los zapatos del apóstol Pablo en ese momento, porque hablaba con dolor sobre todas esas murmuraciones que él había percibido del pueblo de Corintios. Entonces, imagínese cómo puede sentirse un hermano que esté pasando por diferentes situaciones, que usted no lo sepa, y que usted venga a murmurarlo, a criticarlo, y que esa persona esté pasando por ese lugar donde está siendo murmurado y escuche.
Hermana, ¿Cómo se hieren los sentimientos?
Hermano, mire, eso destruye a cualquier corazón.
Hermano, yo voy más lejos, Marcos. En el mundo se dicen mentiras, que es lo mismo, o sea, mentiras, engaños,
sí,
en ese,
eso
se te dice, sí, se te dice una cosa y por detrás es otra,
sí.
Los negocios no son fraudulentos, sí, en su mayoría. Hermano, el daño moral que se le puede hacer a una persona en su imagen, el daño que se le puede hacer económicamente a una persona, o sea, las consecuencias de una murmuración son graves,
sí,
y se usan en los gobiernos, fuera de los gobiernos, en los negocios. Es grande eso, ¿eh?
Se dañan muchas reputaciones.
Eso.
Muchas reputaciones se ponen en juego a través de lo que es esa pequeña palabra de murmuración. exhortamos a la persona a escuchar, a leer la palabra del Señor, y que la Biblia está ahí y es claro, es clara sobre eso, y nos aconseja y nos dice. En lo que es toda la Biblia, tenemos sin número de versículos que nos hablan de cómo cómo no hacerlo, y una vez ya hecho, pues cómo contrarrestarlo también.
Pero vamos a hablar de eso. O sea, ¿cómo yo puedo parar la murmuración? O sea, me viene alguien con un chisme del hermano Marco. ¿Qué tengo yo que hacer?
Bueno, yo creo que a la persona a la que se le va con un chisme o con una murmuración, que son dos cosas que son parecidas, pero pudiera decirse que son dos cosas que tienen diferentes significados, murmuración y chisme. Porque de las murmuraciones, pues muchas veces tú no te enteras, porque siempre, como dicen en su significado, se hace en voz baja. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si tú te das cuenta de que están hablando, por ejemplo, de mí, pues si tú eres una persona de Cristo, lo primero que tú debes es ponerle un stop a esa persona y decirle. Si soy yo que me doy cuenta, cuando ya logro darme cuenta de esas murmuraciones, pues lo que
ya va lejos, seguro.
Ya va lejos. Ya eso es.
Lo sabe medio pueblo.
Porque la murmuración es, como decían en mi pueblo, como la paja del arroz, que es quemando por abajo. Y no se dan cuenta del daño. Sí,
eso es un cáncer. Eso va.
Sí, con, sí. Eso.
Lo dices a una persona y de repente hay 90 que lo saben. No, en 10 minutos.
Y hay otro detalle: es que puede empezar de una forma y terminar en otra, lejísimo a lo que era el origen.
Como el jueguito del teléfono. ¿Ustedes se acuerdan de ese jueguito? Que tú decías una palabra y el otro tenía que repetirla. Así, murmurando, o sea, bajito. Y terminaba haciendo cualquier cosa.
Sí, porque muchas veces esa palabra se toma en el mundo. A la persona que no conocen del significado y de lo que realmente es, pues se toma hasta de juego.
Sí,
se toma
claro.
Hasta de juego. Se usan juegos y eso para eso. Entonces, volviendo y retomando hacia la pregunta que me hacías, lo primero que yo haría es ponerle un stop a esa persona, llamarlo a capítulo. Enfrentarlo, aclarar las cosas, porque la Biblia es clara en cuanto a eso. Y la Biblia nos habla acerca de eso. Llamar a la persona, decirle, poner los puntos claros. Pues si esa persona pues aún sigue, ahora mismo no recuerdo el versículo donde nos habla sobre eso, si la persona aún persiste, no enmienda su error, pues entonces llamamos a uno o dos líderes y tratamos el tema. Pues si no se acoge al llamado y a lo que dice la Biblia, si es en el caso de la iglesia,
sí, claro.
Hablamos, entonces ya ahí pues nos vamos donde el pastor, y si no, como dice la Biblia, pues lo tratamos como a gentil.
Gentil y publicano.
Gentil y publicano, dice específicamente la palabra.
O sea que hay un procedimiento, un protocolo, y siempre en amor, me imagino.
Siempre en amor.
Y si no es cristiana la persona, porque estamos hablando a todo público, ¿verdad? Si no somos cristianos y estamos en el chisme, en el lleve y trae.
Bueno, si no es cristiano y es hacia nosotros, yo creo que nosotros podemos hacia esa persona usar el mismo procedimiento que si usáramos hacia un cristiano.
Yo creo que las personas de ahí afuera, como dicen, o sea, lo tratan a veces de manera agresiva, inclusive, porque a veces cuando descubren cosas que no son ciertas, no reaccionan tan armoniosamente como reaccionaría un cristiano.
No, reaccionarían como hombre carnal, porque es de ello que se está hablando. Entonces, recordando el verso en cuestión, 2 Corintios 12:20, ahí vemos cómo el apóstol Pablo enmarca esa palabra murmuración con otras palabras que son más conocidas, como es ira, es contienda, es maledicencia. O sea, ahí vemos lo serio del caso.
Todo lo serio, que no es fruto del Espíritu.
Todo lo que no es fruto del Espíritu,
es
que es obra de la carne, es pecado. Uh-huh. Eso es así. Pero,
¿Pero qué consejo tú le darías a esas personas que están viviendo? Y perdona que te insista, pero que están viviendo en un mundo así de tinieblas, en donde lo que viven es eso, ira, maledicencia, hablar mal, decir palabras obscenas, chismes, todas esas cosas que tú nos has mencionado.
Sí, bueno, conminarlos a que conozcan de Cristo, solamente en los caminos de Cristo es cuando tú te das cuenta de todo, de todas las cosas, cuando son buenas y son malas. Porque si tú no conoces de Cristo, pues tú nada más solamente conoces de lo malo. Pero una vez vienes a Cristo, ahí te das cuenta de lo que son las cosas malas y cómo revertirlas a buenas. Entonces yo...
Hablando de revertir, Marco, que tú dijiste ahorita, resarcir, revertir. Cuando tú hablas de eso, ¿qué significa? Que el que inició el chisme, yo inicié el chisme. O sea, ¿yo debo también resarcir al que yo le hice daño?
Sí, debe resarcirlo, claro, debe pedirle perdón. Una vez ya haya...
Y hacer público que no era así, ¿verdad?
Hacer público, exacto, dar testimonio públicamente de que lo que decía de esa persona no era cierto. Bueno, en conclusión, dejarles el mensaje de que busquen de Cristo, de que solo en Él hay salvación y es el único que puede curar de esa enfermedad, de lo que es la murmuración.
Gloria a Dios, qué bien. Qué
Gloria
bien,
a Dios, Marcos. Bueno. Te damos las gracias nuevamente porque el tema, hemos aprendido mucho y pensaba yo algo breve, Mercedes,
sí, cómo no.
De cómo el Espíritu Santo confronta también a estas personas cuando están en medio de esas murmuraciones, siempre y cuando sean cristianos.
Amén.
Y los reconozcan.
Amén. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, pero no te vayas, Marcos. Quédate aquí con nosotros un ratito más. Quédate un ratito más. Nosotros vamos a continuar ahora de la mano
con Cristo. Cristo.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Seguro que tú estás formando desde allá un mundo nuevo para mí. Sueño un cariño limpio y natural, un cielo abierto para la verdad. Cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol. Un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural. Un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz. Un lugar celestial. Nuestro cielo pequeñito, sobrenatural.
comunidad de fe sanadora. Así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactu. Es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Rafaela, continuemos con las recomendaciones a nuestros oyentes.
Sí, yo tengo una muy interesante por aquí, Mercedes. Octavio García Sastrería, alta costura, tanto para damas como para caballeros, ubicada en la Plaza Dominica, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, 809-476-9997.
Te recomendamos impresos de calidad a buen precio y rapidez. Pemar Gráficos Impresos, Juana Saltitopa, esquina México, Villa Francisca, con los teléfonos 809-221-2180.
Te ofrecemos los servicios del Centro Odontológico Dr. Joan Plácido, carretera de Mendoza, número 121 Villafaro, Plaza Doña Chávez. Haz tu cita en el 809-597-5955.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Bueno, Marco, entonces, ¿quedamos en que le gustó o no le gustó?
Me encantó
el juguito.
Me encantó el jugo. Muy bueno, muy bueno.
Ah, eso
bueno.
Es que la hermana especializa en eso.
Si pudiera aparecer otro poquito.
Ya yo vine, mi hermana, para que usted me solucione este problema. Pero, porque yo vengo aquí ya sofocada de la calle.
Momentico,
por ahí, mi hermana.
Mire, ella es escolástica. Ella siempre toca el timbre, pero hoy ni timbre ni nada. Ella entró por... ¿Pero qué es lo que le pasa?
Buenas tardes, mi hermano. Pero es que yo estoy, mire, eso es lo más grande cuando una gente habla de uno así, que uno no sabe nada.
Tenga un vaso
de paida así. Que la hermana de la otra vecina de allá, que la prima le dijo que yo dije que no había pagado unos cuartos después que yo lo pagué, que me saqué esos chelitos nada más para pagar esos cuartos. Y la una carretera de allá para acá diciendo eso en vez de decírmelo a mí. ¿Usted cree que eso es justo?
Perdón. ¿Usted no escuchó el programa de lo que estábamos
sí,
hablando?
Sí, yo venía, pero estoy sufurada, mi hermano, porque las cosas no son así. Atrás de mí no me gusta que me hablen, que me digan las cosas de ahí a ahí. Eso es lo que me gusta. Entonces viene con una cadeneta que la prima le dijo aquella, que ella me dijo aquí, que la vecina. Y eso es un lío. Mira, voy a agarrar un baste, mire.
No, 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 escolástica.
Porque
no,
a mí no me gusta esa cosa. Pero es que me estén murmurando.
Usted lo que tiene que hacer es escolástica.
Oiga a Marcos,
buscar,
por favor.
Buscar de Dios, buscar los caminos del Señor. Y usted verá que todos esos enredos se le van. Usted verá que ya nadie la va a coger en su boca. Oye,
mi hermano, es que no es fácil. Yo estoy quillada, sofocada. No, voy a ir, mira, y voy a armar un lío. Pues eso a mí no me gusta, pero que estén así
tranquila.
Armando un bochinche.
¿Usted quiere aceptar al Señor aquí, ahora mismo? Entonces, usted verá cómo.
No, mi hermano, yo estoy muy sufurada. Después nosotros hablamos de esta cosa. Porque así como
pero
yo
mire,
a cualquiera le doy hoy.
No, espérese así, no, mire, escolástica. Acuérdese que hemos hablado mucho. Usted no puede agarrar ni un bate ni nada. Con eso no se resuelve nada. Usted lo que tiene es que ir a hablar con esa persona y decirle que eso no es así, a la persona que usted le debe su dinero, chequear con sus cuentas y tranquilita, usted no tiene que ponerse de esa manera.
Y todo,
tómese un juguito, venga.
Y todo en amor. Pero sobre
usted lo debe, claro. Usted lo debe.
Mi hermano que me sacó una jugadista y fui y la pagué y ya que ella fue y le dijo a la otra y la otra le dijo al vecino y el vecino me dijo a mí que la prima le dijo
sí,
que yo dije que todavía no
pero
le había pagado
si
eso.
Deja, si deja de jugar.
Sí, yo voy para allá.
Si,
no,
no espérese.
Para allá yo voy ahí,
espérese, perdón. Si deja de jugar, esos problemas no se le van a armar. Deje de jugar y busque de Cristo mejor.
Pero que yo me saqué mi hermano y fui y se lo pagué.
Pero
yo me saqué mi número.
Pero que ese dinero no viene de Dios. Por eso fue que se le armó el brollo que tiene ahora. Porque ese dinero no es de Dios.
¿Usted entendió esa parte? ¿Verdad
sí,
que sí?
Sí,
pues
mi
ya.
Hermana, ya. Yo entendí esa parte, sí.
Entonces, bájese un poquito. Vamos a tomar un juguito que le vamos a brindar aquí junto con el hermano Marcos. Vamos a seguir hablando de cómo usted va a enfrentar eso, pero en amor,
en amor,
en tranquilidad. y todo se va a resolver, Escolástica. ¿De acuerdo?
Usted verá que sí.
Sí, mi hermana, deme un vaso de agua que me saíta mejor ya.
Tenga un juguito mejor, tenga.
Bueno, Marcos, nosotros te vamos a despedir ahora. Te damos las gracias, discúlpanos por esta interrupción. Y muchísimas gracias por participar con nosotros en el programa una vez más.
Amén. Gracias a ustedes por la invitación una vez más, esperando que haya sido del agrado de las personas que lo escucharon.
Bueno, pues entonces nosotros vamos a seguir de la mano
con Cristo.
Ahora presentamos Cápsulas del Saber.
¿Te has preguntado qué significa Pentecostés? A los 50 días de la Pascua, los judíos celebran una de sus tres fiestas principales, la fiesta de las siete semanas, a la que llamamos Pentecostés. Esta palabra se deriva del término griego que significa 50. En sus orígenes, esta fiesta tenía un carácter agrícola. Se celebraba el final de la cosecha de granos. Era un día de regocijo y de acción de gracias, en el que se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra. Más tarde, esta celebración se convertía en recuerdo y conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos 50 días después de la salida de Egipto. El Pentecostés cristiano se refiere al hecho que siguió a la muerte y a la resurrección de Jesús cuando derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes en Jerusalén. Las narraciones sobre Pentecostés en Hechos de los Apóstoles se adjudica al Espíritu Santo, donde podemos ver cómo los presentes vieron lenguas de fuego que se posaban sobre los creyentes y cada uno se podía comunicar en idiomas que nunca antes había hablado.
Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Tiempo de testimonio.
Y llegamos al tiempo del testimonio. Esta es la mejor parte del programa donde alguien viene a contar qué ha hecho el Señor con su vida.
Y ese alguien es nuestra querida y amada hermanita Raira Camejo, a quien le damos la bienvenida cordial.
Muy buenas tardes, bendiciones para todos. El Señor los bendiga grandemente a todos los oyentes. Y es un placer para mí poder hablar en esta ocasión de lo que ha hecho el Señor en la vida de una persona como yo, que al igual que ustedes, una persona común. Entonces, me gustaría compartir este testimonio con ustedes, dándole gracias a Dios primero por la oportunidad de poder estar en el programa, de poder pertenecer a la congregación Casa de Paz y bendecir a todos los hermanos, porque más que una congregación es una familia grande.
Así Amén. Es, gloria a Dios. Cuéntanos quién es Raira, en dónde nace Raira, en qué tipo de familia era tu familia.
Bueno, yo nací en Santiago de los Caballeros en el 1972. Y vine a Santo Domingo a raíz de un trabajo nuevo, una vida nueva, una propuesta de matrimonio donde mi pareja residía aquí en Santo Domingo y yo debía trasladarme hacia acá. Tengo 8 años viviendo en Santo Domingo.
Pero antes de eso, Raira, tú naciste en una familia creyente. De niña, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Tú también fuiste muy lejos.
Bueno, de niña, mi familia es una familia católica. Todavía lo es. De niña, yo, una niña común, muy sonriente, con mucho sentido del humor. Somos dos hermanas y un varón. El varón vino muchos años después, o sea que mi hermana y yo somos súper unidas porque duramos muchos años que éramos únicas una para la otra. Y con una diferencia de 1 año de edad solamente. Entonces parecíamos gemelas. Nos vestían iguales. Nos vestían iguales. Teníamos las camitas una al lado de la otra. Entonces, pero una familia con mucho cariño. Una familia pequeña. 3 hijos, padre y madre.
¿Y la adolescencia cómo fue?
La adolescencia fue fantástica. Porque al tener una hermana con solo una diferencia de 1 año, todo lo compartíamos. Entonces, en el colegio, fuera del colegio, estudiamos en un colegio desde kinder hasta el bachillerato. Entonces, nuestros compañeros eran como hermanitos, porque veníamos todos los grados juntos. Entonces, teníamos como una hermandad, yo podría decir. Y eso nos permitió poder compartir las amigas. Las amigas de mi hermana eran mis amigas y las amigas mías eran también de mi hermana. Entonces, éramos como un grupo grande, muy compenetrado.
Sí, con relación a tu hermana, Raira, ¿qué es lo más impactante que tú pudiste vivir con ella?
La complicidad. A veces hacíamos travesura en la casa.
Ah, travesura, ahí era que yo quería que llegáramos.
Y nos protegíamos una a la otra. Entonces, al final se abría una investigación de ver quién hizo el delito. Y entonces nunca aparecía la persona, pues al final nos castigaban a las dos. Pero era una complicidad que todavía de adulta la tenemos.
Y cuando llegó la edad de salir a la calle, las discotecas y ese tipo de cosas, ¿sí eran chicas de ese tipo de vida?
Éramos chicas que acudíamos a los bailes que eran del colegio. Y sí fuimos a discoteca, pero había una condición. Mi señora madre tenía que ir siempre. Mi mamá era la madre del grupo, entonces las otras madres descargaban en mi mamá la responsabilidad de sus hijas. Entonces, mi mami era la mamá de todos.
Oye, igualito que ahora, ¿sí? ¿Nos dejan?
Más o menos.
Sí, nos dejan.
Una pequeña, una ligera diferencia.
Bueno, ¿y cuando llegas a Santo Domingo?
Cuando
llegas a Santo Domingo, dices que por una situación que se te presenta,
sí.
Un noviazgo. Cuéntanos de ese noviazgo, ¿cómo transcurre?
Ese noviazgo fue corto. Yo duré un año de noviazgo. Inmediatamente en ese momento me propone matrimonio para que nos casemos al año. Entonces empezamos la gestión de yo trasladarme hacia Santo Domingo, porque era una ciudad que ofrecía más oportunidades a nivel laboral y nunca lo dudamos. Pero en ese momento yo tenía que tomar la decisión de dejar mi familia, mi Santiago querido, todo lo que yo tenía hasta ese momento estaba allá. Pero lo hice porque entendía que hay un paso en la vida que hay que dar y uno tiene que romper ese ombligo y dar los pasos hacia adelante para prosperar.
¿Y entonces te casas por la iglesia o...?
Me caso por la iglesia, me caso por el civil primero porque se presentó una situación que teníamos que mudarnos. Y entonces el apartamento había que habilitarlo. Y faltaban 2 meses para la boda por la iglesia. Y entonces en ese momento el que era mi novio me dijo, pues yo me mudo solo. Y yo le dije, vamos a mudarnos. Me dice, yo no, yo sin matrimonio no me mudo.
Raira, como comentabas que duraste un año de noviazgo, ¿qué tanto influyó eso para el desarrollo de tu matrimonio?
Yo venía realmente de una relación anterior que duré muchos años, entonces...
¿De noviazgo?
De noviazgo. Entonces, yo entendí que los años no determinan qué tan bien te puede ir un matrimonio, porque al final, cuando tú convives con la persona, es que realmente tú conoces a fondo el compañero que tienes. Entonces, ante esa situación, que al final yo no me casé con esa otra pareja, yo pensé, bueno... realmente esto de los años de noviazgo no va a determinar. Yo encontré una persona buena en ese momento, que me quería, me lo demostraba, y ya yo tenía una edad un poquito avanzada. Entonces yo sabía lo que quería, cómo lo quería hacer, y entendí que eso no iba a implicar ningún problema.
¿Y entonces cómo se desarrolló?
La etapa del matrimonio, una etapa al principio de... mucha comunicación, entendernos, buscar como un equilibrio, porque veníamos los dos de dos hogares donde éramos el centro. O sea, yo y mi familia fui muy consentida y de alguna manera él también. Entonces estábamos buscando como el equilibrio de los temperamentos y las actitudes. Entonces todo ocurrió al principio de una manera común, como todos los matrimonios. Pero a medida que iba pasando el tiempo, íbamos teniendo algunas diferencias, puntos de que no coincidíamos. Entonces, esta situación fue avanzando. Yo pedí ayuda a un terapeuta. Los hombres, como siempre, no están de acuerdo. Entonces, en esa parte nunca nos pusimos de acuerdo hasta que la situación realmente no nos estábamos entendiendo. Hablamos, yo le propuse realmente ya ir a una terapia para poder salvar el matrimonio. En esto pasaron 7 años. Y muchas cosas que yo, al no tener mi familia cerca, también no tuve ese apoyo. Mi familia vive en Estados Unidos. Me sentí un poco sola, pero entendía que debía salvar mi matrimonio y traté por muchas razones y por todos los medios de buscar ese punto de salvación, que al final no se logró porque no pudimos ir a terapia juntos, porque la relación se deterioró mucho. Yo me sentía incomprendida, me sentía como falta de apoyo. En ese proceso yo tuve un diagnóstico de una enfermedad autoinmune. No todos los seres humanos estamos preparados como pareja para llevar esas enfermedades de nuestros compañeros y ser fuertes. Entonces, eso también detonó una serie de situaciones que al final se volvieron inmanejables.
Pero antes de tu enfermedad, Raira, ¿cuál fue la causa principal del deterioro?
Yo pienso que nosotros llegamos a un punto donde no nos estábamos comunicando, donde éramos dos extraños. Yo llegaba a la casa, tomaba mi área de la casa que más me acomodaba y él tomaba la de él. Éramos temperamentos diferentes. Al principio eso no fue un problema, pero con los meses y con los años se convirtió en un problema. Yo era una persona introvertida, él era introvertido, perdón, y yo extrovertida, muy social. Él era un poco más tímido. Pero cuando esa timidez se entra en la relación y no te permite comunicarte con tu pareja, se convierte en un problema.
Yo sé. Y Raira, en tu relación, como duró tanto tiempo, ¿ustedes no tuvieron hijos?
No tuvimos hijos, porque cuando yo realmente me embaracé una vez, a los 3 meses perdí el embarazo. En ese momento mi ginecólogo no supo qué fue lo que provocó la pérdida. Pero después yo supe que yo tenía un nivel de prolactina alto, porque después yo me lo descubrí. Entonces, que ese médico que me lo descubrió, ese endocrinólogo, me dijo realmente que la prolactina alta hace que no se mantengan los embarazos. En ese momento yo lo desconocía, pero eso sucedió y ahora yo sé que fue por eso. A raíz de que eso se normalizó, lo de la prolactina, pasó un tiempo y vino la enfermedad autoinmune. Entonces, con la enfermedad autoinmune, los medicamentos que yo estaba utilizando de ninguna manera podía embarazarme. Entonces, durante ese periodo tenía que cuidarme.
¿Y él sí quería tener hijos?
Sí, él sí quería tener hijos, como toda persona joven que se casa, quería tener hijos. Yo los quería tener, pero tenía que tener mi salud en condiciones para poder tener hijos, porque yo no podía poner por encima de mi salud y de mi vida el deseo de ser madre o de traer hijos. Entonces llegó ese momento en que yo tenía que tomar la decisión: o estabilizaba mi enfermedad o me embarazaba.
¿Y él quería que tú te embarazaras?
Sí, él tenía eso muy, muy fuerte en su corazón. Y yo entendía que eso no está mal, porque yo le comunicaba que eso, uno debe perseguir sus objetivos en la vida y sus deseos. Pero cuando eso ya interviene con la salud de la pareja, la mujer no cargamos mucho en ese tema. Y yo lo que veo es que cuando es al revés, nosotros no lo presionamos emocionalmente a ellos. Entonces, eso lo he podido notar con lo que he visto al pasar de los años.
O sea, que podríamos decir que eso provocó realmente que la ruptura final entre ustedes.
Yo pienso que sí. Y nosotros rompimos y en ese momento yo le dije: yo entiendo tu deseo, pero yo no estoy en condiciones de poder darte tus hijos. Y rompimos hasta en una forma, podríamos decir,
amistosa,
porque yo respeté sus deseos y él respetó mi decisión de yo seguir mi tratamiento y realmente estabilizar mi enfermedad.
Porque tú tenías que preservar tu vida ante todo.
Sí, porque las condiciones de la enfermedad realmente, yo tenía que medicarme, eso no era negociable. En el nivel que yo estaba ya tenía que medicarme.
Y en medio de toda esta turbulencia, un matrimonio que fracasa, para una mujer que se casó con las vistas de casarse para siempre, como todas lo hacemos, ¿verdad? Uh-huh. Una enfermedad autoinmune, un niño que pierdes, que ahora no puedes salir embarazada, o sea, todo esto, ¿cómo tú lo enfrentas? ¿Cómo tú lo afrontas? ¿Es en el momento en que decides comenzar a seguir al Señor?
Bueno, todos tenemos una relación personal de cómo el Señor viene a la vida nuestra y nosotros a sus pies. Algunos nacen en la religión, es el mejor de los casos. Yo, en ese momento que tú acabas de describir perfectamente, fue cuando yo caí a los pies del Señor. Para mí fue el momento donde no tenía mi familia cerca, donde ya no tenía la pareja, donde tenía enfermedad, donde tenía un sistema autoinmune comprometido y tenía muchas infecciones constantemente. Fue el fondo del fondo. Lamentablemente fue en esas condiciones. Yo siempre fui una persona de fe y tuve personas cristianas cerca de mí. Y siempre ponía a Dios primero en todas las cosas, pero en ese momento en especial, donde yo tenía que enfrentar mis temores, fue cuando yo vi realmente que el Señor puede hacer maravillas en la vida de los seres humanos.
¿Y qué Amén. Hizo en la tuya?
En ese momento yo tenía mucho temor a la soledad. Yo era una persona que, por ejemplo, en mi casa, todavía de adulta, yo si sentía miedo iba a la cama de mis padres. Y esa primera noche que yo estuve sola, yo pensé que yo iba a amanecer, que mis ojos iban a ver la luz del día, porque yo pensaba que si iba un ladrón para el edificio, iba para mi casa, que todas las cosas malas podían llegar a mi casa y a mi vida, porque yo estaba muy vulnerable. Y esa noche, lo recuerdo, llamé a una amiga que es cristiana de toda la vida y oramos mucho, y después llamé al pastor Motaquín. Y yo le decía: pastor, yo no voy a poder dormir, yo no voy a poder dormir porque es que esta noche sola yo no la voy a soportar. Y oramos mucho, creo que por más de una hora en el teléfono. Y yo puedo decirles que en ese momento de soledad yo me sentí la mujer más acompañada.
Amén.
Porque llegó ese aliento, esa tranquilidad, esa paz. Me vino un sueño acogedor que yo no desperté en la noche entera, y yo identifiqué que realmente en ese momento, cuando yo pedí ayuda a Dios, el Señor me la ofreció y de manera incondicional. Y a partir de esa noche, yo la puedo describir como una noche de un antes y un después.
Gloria a Dios.
¿Y cómo ha cambiado tu vida en sentido general?
A partir de ese momento, mi vida toma otro giro. Yo empiezo a congregarme, empiezo a prepararme en lo que es la palabra del Señor. Pero todo eso era un plan de Dios, porque venían cosas diferentes y pruebas más grandes. Después de ese proceso, entonces me llega la sorpresa de un diagnóstico de carcinoma papilar. En ese momento, gracias a Dios, ya yo tenía el Señor en mi vida, porque lo manejé magistralmente con la ayuda de Él. Y Él fue llevando todas las decisiones, la manejó Él, no yo. Al final, el Señor me ayudó a sostenerme en esa enfermedad y salí airosa.
Gloria a Dios.
Gracias a Dios.
¿Y cómo entonces ya no estabas sola? Tenías una congregación de hermanos que estaban allí contigo, no te sentías sola en ningún momento. Y bueno, esta es la historia de Raira, una historia que hemos vivido muy de cerca. Nosotros te damos las gracias, Raira, por ese testimonio, esa valentía que tú has tenido de venir a contarlo aquí para que el público pueda edificarse. Te damos las gracias, Raira, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme y por permitirme compartir.
Y nosotros continuamos de la mano
con Cristo.
Tú también puedes caminar
de la mano con Cristo.
Una comunidad de fe sanadora, así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack. Buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Clínica Dental Doctora Mercedes Tactuc. es un centro confiable con más de 20 años. Nuestros profesionales están formados en todas las áreas de la odontología. Contamos con los mejores y más modernos equipos para atender cualquier complicación dental en un mismo lugar. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, en los locales 201 y 202 de la Plaza Madelta 1, en Bellavista. Con el teléfono 809-534-8118 y nuestra página web drataktuk.com. Te esperamos.
Y continuando con el desarrollo del programa, pensaba yo, Rafaela, la importancia que tiene para todo creyente el estudio de la palabra de Dios.
Sí, precisamente nosotros estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios porque Casa de Paz, nuestra iglesia, cuenta con un instituto bíblico, el cual nos ha ayudado a crecer mucho espiritualmente.
Amén, para la gloria de Dios, así es, Rafaela.
Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en casapaz.net, en manosdepaz.org, en Facebook de La Mano con Cristo y en YouTube Iglesia Casa de Paz.
Grande es tu amor, Señor. No hay amor como el de Cristo.
No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que da. A mi ser su amor. Thank you.
Bueno, Rafaela, llegamos ya al tiempo final del programa.
Qué rápido que se fue.
Se van rapidísimo los tiempos, ¿verdad? Y queremos hacer una exhortación final a todas aquellas personas que se han visto involucradas o que ellos mismos han participado de lo que es este acto de murmurar, de chismear, de inclusive hacer críticas no constructivas cuando la otra persona no está de frente y se pueda defender, ¿verdad? Exacto. Si usted está en ese mundo, ya sea que usted sea cristiano o no, le vamos a exhortar a que se acerque al Señor, de que usted comience a permitirle al Señor esa transformación en su vida que usted necesita y esa fortaleza para poder vencer este mal. Recordando que con la ayuda de Cristo usted puede vencer cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación en la que usted se encuentre. Nosotros le vamos a acompañar en oración, le vamos a acompañar en este caminar con Cristo. Si usted quiere, se puede comunicar con nosotros al 809-530-3271. Te repito el teléfono, 809-530-3271, y nuestra pastora María Amelia, con mucho gusto, te ayudará y te acompañará en ese momento difícil en el que te encuentras. Rafaela, llegamos al final ya de este programa, gracias a Dios, ¿verdad?
Adiós, las gracias.
Y entonces vamos a decirle a las personas que nos acompañen el próximo martes por aquí, por la 89.7 y por manosdepaz.org, que es nuestra página, para que estemos caminando, como es, de la mano
con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Transforma tu vida
de la mano
y llena tus días
de la mano.
De la mano.